Lo que yo les voy a presentar es una reflexión sobre los resultados preliminares que he tenido sobre el levantamiento de campo de mi trabajo de investigación doctoral que está todavía en desarrollo. Y para eso me parece como importante primero presentarles cuál es la perspectiva teórica sobre la que estoy pues trabajando, ¿no? Yo parto de esta que es la inspirada por John Austin de 1982 en su texto de cómo hacer cosas con palabras, lo que le da una lo que le da una concepción activa del lenguaje, del cual se desarrolla toda una línea crítica de estudios conocida como análisis crítico del discurso. Este análisis crítico del discurso, en todas sus tipologías, considera que las palabras y el lenguaje no solo dicen, sino que hacen cosas con nosotros, con las personas, que al hacerlas, que al decirlas, las hacemos. La siguiente, por favor. En ese sentido, habría dos vertientes importantes que considerar, que es qué cosas estamos haciendo cuando hablamos, por una parte, esas son las prácticas discursivas, y por otra parte, qué nos hacen las palabras o el lenguaje a nosotros como personas. Santander define, bueno, o señala dos cuestiones importantes para el análisis discursivo crítico, que son, primero, considerar que el discurso como forma de acción contiene dimensiones que son visibles, que son visibles en el sentido de que el discurso, ya sea un análisis narrativo o retórico, ideológico, etcétera, contiene otros discursos de los que está configurada la sociedad, ¿no? Con los que está configurada la sociedad. Ese encuentro de discursos dejan una huella o una especie de halo en los discursos que nosotros elaboramos, en este caso para nuestras narrativas, que es lo que yo estoy estudiando. Pero por otro lado, hay una opacidad, hay que asumir una opacidad en estos discursos, que es precisamente la parte que no es visible, pero que conforma el núcleo que contiene la parte o la forma emergente o visible. La siguiente, por favor. A ver, este sí se los voy a leer porque mi investigación tiene como propósito, gracias, conocer los procesos de subjetivación y objetivación del discurso de igualdad de género en la cotidianidad de varones heterosexuales residentes de la zona urbana de Colima y Jalisco, a partir de una aproximación a tres ejes analíticos que están interconectados y atravesados por intereses de poder que intervienen en esa elaboración. Esos tres ejes que estoy revisando son la constitución de la identidad de género o la referencia a la masculinidad, las interrelaciones de los varones intra e intergenéricas y las emociones. Para el caso de esta ponencia, me voy a enfocar en las emociones. Sin embargo, quise mencionar las otras tres porque yo no estoy queriendo decir para nada que estén separadas, sino que para efectos de la investigación las estoy abstrayendo para poder estudiar precisamente cómo las prácticas discursivas hacen pues, orden de género en este sentido. La siguiente, porfa. Yo parto de entender el género en una de las dimensiones que Teresa de Lauretis señala en Tecnologías del Género, que es que la construcción del género es tanto el producto como el proceso de su representación. Esto le da al sujeto un margen de acción, es decir, el sujeto no es inocente completamente, ni pasivo, ni determinado por el orden de género, sino que al representarlo también lo produce o no. En ese sentido, los estudios sobre las emociones desde las masculinidades han hecho y han hecho muy bien en señalar que esto de las emociones es una dimensión normativa del orden de género. Es decir, respecto a la masculinidad, hay unas normas en las que se permite sentir de una forma y expresar ciertos sentimientos en ciertos espacios y de cierta forma. Eso respecto a cuáles son los sentimientos permitidos para los hombres, cuáles son para las mujeres, por qué los hombres sienten de una forma y por qué las mujeres sienten de otra, etcétera, como un producto de la socialización de género. Hay unos trabajos también como el de Kaufman que también han sido importantes en señalar la contradicción del poder y en el que señala pues el dolor que concibe el hecho de configurarse varón con estas restricciones y normas de género. Sin embargo, lo que creo y desde un posicionamiento como feminista y desde mis intereses situados en conocer por qué la igualdad de género no termina de, o esa ha sido mi investigación, no termina de asumirse en la vida cotidiana, es que todavía hay un vínculo entre las emociones que los varones enuncian y que no está ligado a su papel como sujetos de género, que también son responsables de la regeneración o reordenación o el continuamiento del orden de género existente. La que sigue, por favor. En ese sentido, las prácticas discursivas de los varones que yo entrevisté, el tema de las emociones, partiendo de que las personas hacen cosas con el lenguaje, algunos de los hallazgos preliminares son que los hombres hacen tres acciones en concreto. Los hacen arreglos, hacen cambios y tienen también algunas resistencias. Aquí les pongo lo que estoy entendiendo a partir de diferentes literaturas por arreglos. En ese sentido lo entiendo como una negociación o reconfiguración de su papel de género, pero sin abandonar sus privilegios patriarcales. Los cambios serían acciones que transgreden los mandatos de masculinidad tendientes a relaciones de género horizontales. Y las resistencias, pues son francas expresiones habituales de control o de legitimación, naturalización y respaldo abierto a la posición dominante de los varones frente a las mujeres. Entonces, lo que yo quiero decir es que para el análisis en las narrativas de los varones, cuando hacen cambios, porque sí los hacen, ellos tienen unas acciones. Esas acciones o la forma en la que utilizan las emociones son performando esas acciones que acabo de enunciar y que tienen unas implicaciones en el sentido de que se mantienen o no vinculadas a esa ideología de masculinidad hegemónica de la que pretenden distanciarse. Para ese sentido cabe mencionar que yo a los varones que entrevisté y a los que participaron en mis grupos focales, uno de los requisitos es que ellos se autodenominaban no machistas. Entonces, a mí me interesaba saber cuál era su entendimiento de no ser machista y en ese sentido es que estoy haciendo esta exploración de las prácticas discursivas. Aquí hay dos ejemplos que transcribí. En una se hace alusión a que no deberían ser tan irracionales en cuanto a la igualdad de género. Están hablando específicamente en este caso de que algunos hombres usan modas que se asumen como femeninas, por ejemplo el cabello largo o usar aretes, etcétera, y que las mujeres usen pues en su apariencia formatos que son asociados con los de los varones, como el cabello corto, las botas, etcétera. Este en específico habla de que hay una irracionalidad, es decir, más adelante también habla de por qué no hay que ser tan visceral con eso, hay que entenderlo como una forma de tolerancia respecto a la igualdad de género. En otra entrevista, uno de mis sujetos dice que él se separó de su mujer, él tiene la custodia de sus hijos, y yo le pregunté por qué, Y él me dijo que honestamente a él le enojaba que ella no atendía bien a sus hijos, que no los tenía bien comidos, bien bañados, listos para la escuela, etc. Rápidamente, otro de los ejemplos que me dio uno de los hombres de, el tercer grupo etario que entrevisté es que él le agradecía mucho a su mujer, que se sentía muy agradecido con ella, porque ella le había regalado su virginidad. Entonces él ahí externaba el agradecimiento, pero vinculado a la virginidad. Y en otro de los discursos, uno de los chicos empezó diciendo, aquí en México no hay igualdad de género. Y apenas me había emocionado yo cuando él dijo, no hay igualdad de género porque si mi esposa me quiere quitar a mis hijos, con una mano en la cintura me los quita. Y no me parece justo, a mí me da coraje. Porque yo trabajo para mantenerlos, etcétera, etcétera, etcétera. Esas enunciaciones de las emociones, como coraje, agradecimiento, la racionalización de las emociones, etcétera, para mí esas son las interpretaciones que me interesa ver como performatividades del género, ¿no? De cómo sí hay algunos cambios, pero son cambios que de pronto les pesan. O que hay cambios que asumen. Mi pregunta entonces era, la siguiente, por favor. ¿Cuáles emociones cambian de estatus y por qué? Porque si vamos a hablar de un cambio de la masculinidad, es crucial que estemos analizando que hay algunas emociones que sí cambian de estatus. El llorar, en algunos contextos puede ser leído como de poco hombre, pero en otros contextos puede ser valorado como de un hombre muy sensible, ¿no? Y emocionalmente cercano. Entonces, la pregunta es esa, ¿por qué y cuándo se utilizan ciertas emociones para performar el género? En estos estudios que yo les menciono, no se ha dicho, por ejemplo, qué hacen esos hombres cuando lloran. ¿Qué acción están performando? ¿Qué mundo están construyendo? ¿Qué estructura social están creando? ¿O qué tipos de relaciones están generando cuando lloran, cuando hablan de emociones, cuando ríen, cuando están enfadados? Entonces, bueno, cuando hacen cambios o arreglos en este entramado, poco a poco, en alguna dirección, creo que sí están proponiendo una forma de masculinidad y que sí es efectivamente una propuesta de masculinidad, habría que ver entonces qué implica necesariamente cambiar el estatus cultural de las emociones y en particular la implicación que una emoción tiene dentro de una cultura respecto al género del sujeto que performa esa emoción. Y ya se me acabó el tiempo, pero bueno, gracias.